Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos compartiendo Radio Escuela, seguimos educando. Ayer les contamos justamente que vamos a compartir a lo largo de este mes, de junio y hasta el 20 de junio, el Día de la Bandera, unos micros interesantísimos sobre Manuel Belgrano, este prócer tan importante que dedicó su vida a la lucha por la independencia, la unión de los pueblos, un estratega militar. Bicentenario del General Manuel Belgrano, así se llama esta colección de micros en formato de audio que vamos a compartir. En realidad los preparó la televisión pública y las estamos disfrutando a través de la televisión pública, pero también hacemos, les tomamos prestado porque son súper, súper interesantes y vamos a compartir, Sabri, la segunda entrega en el día de hoy.
Manuel Belgrano nació en Buenos Aires un 3 de junio de 1770.
El padre de Manuel Belgrano se llamaba Domingo Francisco María Cayetano Belgrano Peri. Era un comerciante, había nacido en la zona de Génova, en la Liguria, en Italia. Luego se había trasladado a Cádiz, que Cádiz era la ciudad, digamos, del comercio internacional de la época, ¿no? Circulaban muchísimos comerciantes y es allí donde él toma la decisión de venir a Buenos Aires. Buenos Aires todavía es una ciudad pequeña, pero sin embargo es próspera, o sea, tiene posibilidades en términos de desarrollo comercial. Cuando llega aquí, se casa con María Josefa González, que era hija de una familia tradicional de Santiago del Estero.
Recordemos que la madre Belgrano pertenecía a la clase alta de la sociedad.
Una familia muy numerosa, muy católica, un hijo ilustrado de una familia bien, que podía haber sido un abogado de la élite y terminó siendo revolucionario.
Por mi bisabuela Flora, llevo la sangre del general Belgrano y por Juan Carlos llevo sangre de un hermano de Belgrano y el apellido.
De su madre heredaría el amor por la tierra americana y un fuertísimo fervor religioso.
La madre de Belgrano era bravísima. La madre de Belgrano se cargó un juicio a cuestas que le habían hecho al marido y ella litigó como no era propio en una mujer de la época.
De su padre heredaría su ambición, su deseo de prosperidad y su espíritu mercantil.
Es el único prócer de los 30 a 40 de la independencia que era hijo de un italiano.
Su padre fue un inmigrante, logró construir una fortuna muy importante a través del comercio y del contrabando. Vaya paradoja. Contrabando que él criticó en numerosas ocasiones y que, de hecho, trabajó para modificar esa situación.
Manuel Belgrano hizo sus estudios secundarios en el Colegio de San Carlos. Este Colegio San Carlos fue el que luego dio origen al Colegio Nacional de Buenos Aires.
Belgrano se formó como un joven en una familia distinguida, acomodada, un chico bien, diríamos hoy, vestía bien, tenía buenas maneras y tuvo la oportunidad a los 16 años que la mayoría de los chicos de esa época no tenían, que era ir a estudiar al exterior.
Y comienza a leer todo lo que va a modificar el clima de ideas en ese contexto y es ahí donde nace el prócer, ese hombre libertario que vamos a ver en acción en las provincias del Río de la Plata.
Quiero volar, pero mis alas son chicas para tanto peso.
Primaria. Lengua.
Y después de este pequeño micro de Manuel Belgrano que iremos compartiendo durante todo este mes, claro, nos metemos en prácticas de lenguaje.
Sí, hoy vamos a seguir con fábula.
Sí.
Pero antes vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos sobre acentuación y tildación. Porque vieron que siempre viene un repasito, porque así lo dimos medio rápido, me parece.
Para chequear, porque claro, a lo mejor hay algo que te quedó ahí medio entre alfileres. Bueno, vamos a reforzar hoy.
Entonces, sabemos que todas las palabras tienen acento.
Sí, todas.
Para saber dónde cae el acento, es decir, cuál es la sílaba que suena fuerte, la sílaba tónica,
sí,
tenemos que separar las palabras en sílabas.
Claro.
Y para eso nos ayudan las vocales.
Claro.
La A, la E y la O son vocales abiertas.
Cierto.
Y la I y la U son vocales cerradas.
Bien.
En las sílabas tenemos una o más vocales.
Claro.
Cuando se juntan dos vocales en una sílaba le llamamos diptongo.
Sí. cierto.
Puede haber dos vocales cerradas, como en el caso de ciudad. Yo separo ciudad.
Claro.
¿Sí? Tengo la I y la U juntas. O una vocal abierta y una vocal cerrada, como en el caso de cien pies. Yo separo cien pies. En la primera sílaba tengo la I y la E juntas. ¿Sí?
Bien. Sí.
Nunca, nunca, nunca en una sílaba puede haber dos vocales abiertas juntas. Por eso las
bien.
Tenemos que separar. A esa separación que hacemos se le llama hiato. Es el caso de boa, ¿sí? Por eso yo ya sé que la tengo que separar en boa, porque no puede estar la O y la A juntas.
Claro.
O el caso de león. Le-on.
También, es cierto.
¿Sí? Las palabras se clasifican de acuerdo a su acentuación. Si su sílaba tónica es la última, se llaman agudas. Si la sílaba tónica es la anteúltima, se llaman graves. Y si la sílaba tónica es la antepenúltima, se llaman esdrújulas.
Sabri, te paro un segundo. Vos dijiste que todas las palabras tienen acento.
Sí.
Pero no todas las palabras yo le veo el acento dibujado.
Exactamente, porque una cosa es la acentuación y otra cosa es la tildación.
Bien.
La acentuación es que todas las palabras tienen una sílaba tónica, una sílaba fuerte. Eso es la acentuación.
Esto que venís explicando hasta acá.
Exactamente. Sí. Y la tildación es cuando escribimos ese acento.
Ok.
Porque justamente cuando llevan tilde cada una de estas palabras, bueno, esas son las reglas de tildación. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, león, ratón, ¿sí? Son palabras agudas de acuerdo a su acentuación.
Canción.
Y como, exactamente, y como terminan en N, de acuerdo a las reglas de tildación, llevan tilde.
Bien.
Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en N, en S o en vocal. Por ejemplo, habíamos dicho árbol, yo agrego lápiz, por ejemplo.
Sí.
Si son graves, porque las separo en sílabas, y son graves de acuerdo a su sílaba tónica.
Sí.
Y como no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, sí llevan tilde.
Bien.
Acuérdense que la tilde se escribe en la sílaba tónica, ¿sí?
Claro,
en la vocal
fuerte.
Que suena fuerte.
Sí.
Y las palabras esdrújulas habíamos dicho que siempre llevan tilde. Por ejemplo, tarántula o esdrújula.
Perfecto.
¿Sí?
Hasta acá. Estas son las reglas que, en las que, o este tipo de consejo que vos decís, cuando tenés una regla o ortográfica o algo que tenés que acordar.
Las podemos escribir, vamos escribiendo, ¿se acuerdan que tenemos ese listado de palabras?
Y las pegás.
Las reglas ortográficas que habíamos hecho. Bueno, esto también va en ese afiche, en esa hoja de reglas ortográficas.
Para pegar en la heladera, en la puerta del ropero, donde tengas un lugarcito.
Incluso pueden armar un cuadro dividido en tres. Entonces ponen palabras agudas, palabras graves y palabras esdrújulas. Y a medida que se les van ocurriendo, las pueden ir escribiendo.
Ah, está
buena.
Y las
tienen ahí pegadas y las van repasando.
Excelente.
Bien, ahora sí, vamos con nuestras fábulas.
Vamos a meternos en el mundo de las fábulas, qué lindo.
Claro, porque hoy vamos a compartir una muy conocida.
Sí.
Que es de la cigarra y la hormiga.
Es de Esopo también.
Sí, es de Esopo. Ahora en un ratito ya la escuchamos, pero recuerden que hace unas semanas hablamos de unos bichitos que tienen distintos nombres. Bichitos de luz, luciérnagas y sondúes. ¿Se acuerdan de eso?
Ay, venía también, habíamos escuchado una fábula o un...
Una leyenda
de los isondúes.
Bueno, ¿sabes qué? La cigarra es un insecto que también tiene otro nombre.
¿En serio?
Se llama también chicharra.
Ah.
Sí. Un nombre que nos hace pensar en ese ruido tan característico que hacen.
Claro.
Muchas veces se dice el canto de las chicharras, pero en verdad no es un canto.
¿No?
Ese ruido, que es un zumbido, que puede llegar a ser atronador cuando son muchas las cigarras o chicharras que lo hacen al mismo tiempo, lo producen solo, ¿sabes quiénes?
¿Quién?
Los machos de la especie.
¿En serio?
Sí. Y lo hacen con unas membranas vibratorias que tienen a los lados de su abdomen. Y si bien a nosotros y a nosotras nos puede parecer que es siempre el mismo sonido, en realidad usan diferentes tonos según sea para atraer a las hembras o también como signo de alerta.
Mira vos.
Es impresionante. Ahora sí, bueno, y si les parece, vamos a compartir esta fábula de la cigarra y la hormiga.
El sol del verano ardía sobre el campo. La cigarra cantaba a toda voz en las largas horas de la siesta, tranquilamente sentada en una rama. Comía cuando se le antojaba y no tenía preocupaciones. Entre tanto, allá abajo, las hormigas trabajaban llevando la carga de alimentos al hormiguero. Terminó el verano, quedaron desnudos los árboles y el viento comenzó a soplar con fuerza. La cigarra sintió frío y hambre. No tenía nada para comer y se helaba. Entonces fue a pedir auxilio a sus vecinas, las hormigas. Llamó a la puerta del abrigado hormiguero y una hormiga acudió. La cigarra la rogó con un hilo de voz. «Por favor, amiga hormiga, ¿podrías darme un poquito de comida? ¿Por qué no guardaste en el verano cuando abundaba? ¿Qué hiciste?», le preguntó la hormiga. «Cantaba», contestó la cigarra. «¿Mientras yo trabajaba? Pues ahora baila», dijo la hormiga dándole con la puerta en las narices. Debemos ser prevenidos y pensar en el futuro para no vernos luego en dificultades.
Y ahí estaba la moraleja, ¿no?, de esta fábula. Hay que ser prevenidos para no vernos luego en el futuro en dificultades.
Exactamente. Bueno, me imagino que en casa la conocían, ¿no?, esta moraleja, esta fábula, porque es muy, muy conocida.
Sí.
¿Vieron esto que dice Euge de la moraleja? Hay como un dicho, ¿no? Hay que ser como las hormigas, que guardan cuando hay para cuando no hay.
Yo ese conocía.
Claro, bueno, viene de esta fábula.
Claro.
Claramente me imagino yo que esto de que decíamos hace clases atrás, Esopo,
sí.
¿Sí? Que es este padre de las fábulas,
sí.
del mundo griego, del mundo antiguo, acuérdense que era un pedagogo,
claro.
Y que encontraba en las fábulas una manera de enseñar. Entonces también esta es una enseñanza, ¿no? Hay que ser como las hormigas que guardan,
sí.
Cuando hay para los momentos de escasez, ¿no? Los momentos cuando no hay.
Bien.
¿Ustedes en casa están de acuerdo con esa idea? ¿Qué opinan?
Y estamos en un momento particular, ¿no? Estamos en cuarentena, estamos... cuidando los recursos.
Exactamente.
Me parece que es un buen consejo.
Claro, viene al caso, viene al momento, al contexto,
sí.
Que estamos viviendo.
Sí.
¿Ustedes hubieran reaccionado igual que la hormiga ante el pedido de la cigarra?
Ay, qué feo también. Un poco el lugar de la hormiga, que
es complicado.
Es complicado, porque por un lado te enseña con su ejemplo que hay que trabajar, que,
sí.
Hay que ser laboriosa, que hay que cuidar para los momentos de escasez. Pero tiene una actitud un poco
egoísta,
un poco,
¿no?
Fea, ¿no?
Claro.
Con la cigarra.
Sí. Bueno, lo dejamos ahí y
sí.
En casa yo quisiera que lo piensen.
Comenten, a
exactamente.
Ver.
Exactamente.
¿Qué les parece
sí,
la actitud
sí.
de la hormiga con la cigarra?
Claro. Bueno, ¿sabes qué? Teniendo en cuenta la información que
sí.
Dimos antes sobre las cigarras, la cigarra de la fábula, a
sí.
Ver qué piensan. ¿Es un macho o una hembra?
Nos habías dicho que las que hacen el característico ruido,
sí.
Ese sonido tan típico de las cigarras o chicharras, son los machos, ¿no?
Exactamente, es un macho, ¿sí? Bueno, como podemos saberlo, efectivamente, porque dice que hace este ruido.
Claro.
¿Sí? ¿Sabes que hay animales machos y animales hembras?
Sí.
¿Cómo se los nombra? Bueno, en nuestra lengua hay distintas opciones. En algunos casos, los nombres de los animales... son sustantivos que tienen variación de género, ¿sí? Acuérdense que los sustantivos son esas palabras que nos ayudan a nombrar cosas.
Sí.
¿Sí? Por ejemplo, si queremos...
León, leona.
Exactamente. León, leona, ahí hay una variación del género. Género masculino, género femenino.
Con la ¿sí? cigarra no podemos decirlo.
Ah,
porque...
bueno, ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver.
Ay, perdón.
Sí, por
me
favor.
Adelanté.
No te adelantes.
Me adelanté.
Vamos a seguir pensando en los que tienen sí variación de género. Gato, gata.
Sí.
Tigre, tigresa.
Sí.
Gallo, gallina.
Sí.
Sí. En otros casos hay palabras diferentes para nombrar al macho y a la hembra.
Claro.
Por ejemplo, vaca, toro,
ah,
¿sí?
Es
ahí
cierto.
Tenemos una distinción, caballo, yegua, oveja, carnero.
Gallo, gallina, no, gallo, gallina no.
Es la variación
está
de género
bien.
Ahí.
Sí, hay
¿sí?
género.
Bueno, piensen en casa, porque sí. Hay muchas opciones. Pero en otros casos la palabra es la misma. Ah, por ejemplo, como en cigarra, ahí Euge lo había anticipado. ¿Sí?
Te agarré.
Podemos decir cigarra hembra.
Claro.
O cigarra macho.
Porque el cigarro es otra cosa.
Exactamente.
Claro, claro.
Bueno, por ejemplo, ¿cómo se llama la hembra del sapo?
Y no sé si es la rana o es... o la rana es otro género,
es otro
tipo.
Especie, es otra especie. Exactamente, pasa eso.
Sí.
El sapo se puede decir sapo hembra y sapo macho.
Y
lo mismo que la rana. La rana también se puede decir hembra o macho. ¿El macho de la cebra?
Ah, no, ni idea.
Es cebra también.
Ah, también.
Es cebra macho.
Ok.
¿Sí? ¿Cómo se le dice a la mujer del hipopótamo? A la hembra, no a la mujer, a la hembra del hipopótamo.
hipopótamo hembra.
No, o bueno, hipopótama. Ahí, exactamente, es hipopótamo hembra, perfecto. Ah. Y al macho de la jirafa.
También,
hipopótamo. Jirafa macho. Ah. Ahí está, jirafa macho, sí. Bueno, entonces, como decíamos, la de la fábula era una cigarra macho.
Claro.
¿Y la hormiga? ¿Sería una hembra o sí. un macho?
La hormiga.
Ah, bueno, también. Tiene hormiga hembra o hormiga macho.
Perfecto.
¿Sí? Bueno, acá estamos hablando entonces de sustantivos que varían en género.
Excelente.
¿Sí? Acuérdense que los sustantivos, al igual que los adjetivos, son algunas palabras que nos sirven para, en este caso, nombrar. ¿Sí?
Qué lindo, linda clase esta de lengua. Y mirá cómo saltamos de lengua con todos estos animales que nos trajo y que nos regaló la fábula a una materia que también tiene animales.
Primaria. Ciencias naturales.
Porque nos metemos en ciencias naturales y justamente estábamos con todos estos seres vivos. Y vos ayer nos habías hablado de una clasificación.
Claro, acuérdense que estamos hablando, por lo menos ayer, vimos algunas de las características de los animales ovíparos.
Ahí vamos.
Que eran los que nacen del huevo. Hay muchos tipos de huevo, habíamos dicho, no son iguales los huevos de los insectos o de los moluscos.
No, claro.
O de los peces que el de las aves o los reptiles. Pero todos tienen en común, ayer lo dije muy rapidito, así que ahora lo retomo, todos tienen en común el cigoto y sustancias de reserva que sirven para alimentar al embrión en desarrollo. O sea, dentro del huevo se va desarrollando un embrión, ¿sí? Y tiene que alimentarse, por supuesto. Entonces, hay sustancias que sirven de reserva para su alimentación. Vamos a tomar como ejemplo un huevo de ave, que es de los más complejos.
Ok.
Si lo pudiéramos abrir por la mitad al huevo, digamos, vamos a encontrar que tenemos muchas partes.
A
ver. Pero hay una parte que es la más importante, que está, podemos decir, lo que sería adentro de la yema, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Que es la célula germinal. ¿Sí?
Célula germinal.
Célula germinal. Vamos a encontrar diversos elementos en este huevo, pero el embrión surgirá de esa célula germinal que es microscópica, casi no la podemos ver.
Imperceptible si no fuera por la utilización de un microscopio, seguramente,
¿no? Exactamente, y cuando esa célula germinal empieza a dividirse, es cuando se da origen al embrión.
Bien.
Cuando en su casa estén por cocinar un huevo, colóquenlo antes crudo en un plato, cuidado que no se rompa la yema, ¿sí? Y van, y bueno, y imagínense cómo sería ahí adentro de la yema esa célula.
Perfecto.
Acuérdense que los huevos de gallina, igual que compramos así en un supermercado, no están fecundados,
no.
¿Sí? Por lo tanto, nunca podrán nacer de esos huevos pollitos,
no.
¿Sí? El huevo de la gallina necesita ser fecundado para que de ahí puedan nacer pollitos. Pero
el huevo simplemente en ese caso es como una célula, sería
exactamente,
algo así.
Exactamente.
Bien.
Como dijimos, hay una gran diversidad de animales ovíparos y las características de sus huevos son muy diferentes, pero tal vez los más extraños del mundo sean los mamíferos ovíparos.
Ay, ay, ay.
Por ejemplo, el ornitorrinco, porque tiene pelos, da de mamar a sus crías como todo mamífero, tiene un pico en vez de dientes, pero es ovíparo, nace de huevo. Es un animal súper extraño.
Wow.
Y vive exclusivamente en el continente australiano.
Mirá.
¿Sí? Pero bueno, volviendo al huevo de ave, de este nacen pollitos, que es la misma ave más pequeña. Sin embargo, existen animales de cuyos huevos, ¿sabes qué nacen?
¿Qué nacen?
Larvas.
Ah,
las larvas son crías cuyo aspecto es muy diferente al de los juveniles o los adultos.
Claro.
Las larvas sufren complejos procesos de cambio desde que surgen del huevo hasta que llegan a su forma definitiva. Y ese proceso se llama metamorfosis.
Ah,
un ejemplo es el de los anfibios.
Sí.
¿Sí? Hoy vamos a escuchar un nuevo audio con información sobre los anfibios.
Sí, sí, vamos a escuchar un fragmento de un video sobre anfibios de Canal Encuentro. Se llama Su Mundo Milimétrico.
Los anfibios son habitantes de dos mundos. Al nacer, la mayoría vive en el agua y los llamamos renacuajos o larvas. Pero luego se transforman. Les crecen patas y pulmones. Su esqueleto y su piel cambian. Todo cambia y salen a tierra. Los anfibios fueron los primeros animales vertebrados en abandonar el agua y empezar a vivir en el medio terrestre. Al caer la noche, salen en busca de insectos. Y aunque viven en todo tipo de ambientes, su vida siempre está ligada al agua. En Argentina hay unas 180 especies de anfibios. Así que la próxima vez que veas uno, míralo bien. Estás ante un habitante de dos mundos.
Buenísimo, este habitante de dos mundos, del mundo terrestre y del mundo acuático.
Exactamente, durante la metamorfosis, los renacuajos se transforman en adultos y pasan de tener branquias que les permiten tomar oxígeno del agua, como los peces, a tener pulmones y respirar al aire.
Claro.
¿Sí? Para respirar aire. Sí. Los cambios que ocurren durante la metamorfosis son los que permiten al organismo pasar de la vida acuática a la vida terrestre.
¡Qué impresionante!
El huevo de los anfibios es colocado en el agua, por lo que cuando la larva sale, cuando sale del huevo, posee branquias
ahí
para
va.
Respirar, cola y una boca circular para alimentarse.
Mirá.
Y luego de un tiempo sufren cambios muy marcados,
sí,
como la desaparición de la cola y el desarrollo de patas, ¿sí? Muchos ovíparos acuáticos y terrestres sufren metamorfosis desde el estadio de larva hasta que se hacen adultos. ¿Y sabes qué? Otro ejemplo muy conocido, que ayer lo habíamos puesto como en un lugar de duda,
sí,
que no sabíamos, bueno, es el de la mariposa. La mariposa, ¿sabes qué?
Cierto.
También nace de huevo, ¿sí? Las mariposas adultas ponen sus huevos, de los cuales nace una larva que se llama oruga.
Claro. Y pasan por una, sufren una metamorfosis.
Exactamente,
también.
Son ovíparas, nacen de este huevo y cuando nace la larva, come activamente y crece hasta que en un momento se encapsula, en general tejiendo una hoja con su seda o armando un capullo de seda, y en esa etapa se la llama pupa.
Mirá.
¿Sí? Cuando está ahí toda como encerradita.
Sí.
Encerrada en el capullo, la pupa ya no se alimenta y al cabo de un tiempo se produce una transformación muy grande.
Bien.
Porque de allí, ¿qué va a surgir? Ah, surgirá el adulto alado y colorido
alas
que conocemos, ¿sí? Esta mariposa.
Qué lindo.
¿Sí? ¿Alguna vez vieron pupas de mariposa u otro insecto alado?
Ay, yo sí las vi, no me di cuenta que eran.
Bueno, una de las que se suele, digamos, la más vista son los llamados bicho canasto.
¿Sí?
Que son colgados de alguna ramita u hojas, ¿sí? Y que, bueno, esas son como las más vistas, las que podemos ver así más a simple vista.
¿Y esas se van a convertir en pocas horas en mariposas?
No, esas en bicho canasto.
Ah,
sí, o sea, son otro insecto que también nace de huevo, ¿sí?
Mirá.
Pero bueno, les pasa como el mismo proceso, tienen esta metamorfosis. Entonces, hoy, Euge, es muy importante, ¿no? Mm. Tener esta información de que muchos animales que nacen de huevo,
sí,
tienen una metamorfosis, una transformación desde que nacen hasta que son adultos, ¿sí? Y ahí logran hacer como esa transformación en el animal que conocemos.
Hermoso, hermoso el mundo animal, el mundo de los seres vivos. ¿Llegó el recreo? No, llegó la hora de despedirnos, Sabri. Hasta mañana miércoles. Nos vamos con una canción hablando de anfibios. Se llama Sapo Cancionero. Y la cantan dos hermanas que a la gente les encanta. Soledad y Natalia Pastoruti. Disfruten, que tengan lindo día y nos despedimos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta. Yo sé tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo. silencio. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Sabes feo, fue contrahecho. Por eso de día tu fealdad ocultas y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Repican tus voces en franca porfía. Las coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo cancionero, canta tu canción. Si no la vivimos con una ilusión.